Voy a compartir una noticia de último momento con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que ya nos está escuchando. Buenos días, Nicolás. Acá Gisela Busaniche, ¿cómo está?
¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien, acaba de salir un tuit de Pablo Serián, el presidente de Aerolíneas, anunciando que hoy a las 15:30 llega el 10º vuelo de Rusia, pero además anunciando la partida del vuelo a China. Finalmente a las 12:50 despegará un nuevo vuelo hacia China en búsqueda de las casi 1 millón de dosis de Sinopharm. Así que, ministro, van llegando más vacunas al país.
Van llegando más vacunas y creo que el desafío que tenemos como sociedad, como en el 2020, fue fortalecer nuestro sistema sanitario. En este 2021 es avanzar con la vacunación de toda nuestra comunidad, en este momento en particular con todos los mayores de 60 años, que son a quienes tenemos que más proteger, ¿no? Y por eso es muy importante que esta vacuna de Sinopharm ya ha sido autorizada para mayores de 60 años, ¿no? Ustedes recuerdan que el lote anterior todavía no tenía esa autorización y eso nos permitió que se utilice mayoritariamente para vacunar a docentes auxiliares del sistema educativo, ¿no? Y eso fue muy importante porque tenemos un tercio de nuestros maestros y auxiliares de las escuelas en distintos puntos del país vacunados y eso nos permite fortalecer la presencialidad. Y ahora esas vacunas, por supuesto, hay que utilizarlas de manera priorizada para los mayores de 60 años.
Pero una vez que terminen los mayores de 60 años y arribando casi 2 millones en abril con la llegada de la AstraZeneca también y la llegada de las Sputnik semanalmente, ¿va a seguir la vacunación a docentes? Hablamos de un tercio de docentes ya vacunados, pero todavía falta.
Todavía falta, ¿no? Entre docentes de la educación obligatoria, auxiliares, docentes universitarios y no docentes, son 1.450.000 personas. Ya vacunamos casi 500.000 de personas, ¿no? Y eso hay que acelerar la marcha con la llegada de las vacunas, ¿no? Y por supuesto siguen siendo un grupo priorizado, así que luego que vacunemos a los mayores de 60 años y fuerzas de seguridad, docentes, son los otros grupos priorizados que vamos a lograr cuidar con las vacunas, también como estrategia para priorizar la presencialidad.
Ministro, ayer escuchaba a Ángela Gentile, médica epidemióloga, que decía en la conferencia de prensa que la escuela no funciona como epicentro de contagios, que la presencialidad puede seguir. Esto también lo refuerzan, y lo ha escuchado usted que también lo refuerza. Déjeme dudar un poquito de esto, porque lo que uno siente es que hay aumento de casos, y ¿por qué no tiene incidencia la escuela cuando los chicos están como más juntos y es más difícil? Digo, ¿por qué estamos tan seguros que la escuela no es incidencia también en la contagiosidad?
Bueno, todos tenemos derecho, por supuesto, a tener una mirada al respecto, ¿no? Lo que la reflexión de Ángela Gentili se sustenta sobre la evidencia, la evidencia que se construyó en el 2020, pero la evidencia también que estamos construyendo en este 2021. No es un regreso a cualquier escuela, es una escuela con protocolos, una escuela que, por ser un espacio institucional, nos garantiza el cumplimiento de esos protocolos, ¿no? Y es lo que tenemos que supervisar de manera constante. 1.5 metros de distanciamiento, uso de tapaboca, ingreso escalonado, y cada uno de estos puntos tiene que tener una vigencia. Por eso nosotros inclusive nos opusimos cuando alguna jurisdicción planteaba hace algunas semanas la necesidad de relajar alguno de estos protocolos o de los controles, porque nos parece que es fundamental ser conscientes que la realidad se va a complejizar, como ha ocurrido en países de la región, porque dejamos atrás el verano, estamos ya en el otoño rumbo al invierno. Entonces la evidencia nos sigue confirmando, ¿no? Una evidencia que también, Gisela, hay que decir, fue contradictoria en el 2020, pero se empezó a construir, ¿no? Con información que nos permite, inclusive con la información que se está cargando hoy en el sistema Cuidar Escuela, reafirmar que la escuela es un espacio seguro, que no vemos instancia de contagio entre estudiantes o docentes. Lo que no quiere decir que no se detecten en la escuela casos positivos, como está ocurriendo, ¿no? Porque el control epidemiológico al ingreso de todos los estudiantes, como el testeo de docentes y no docentes en muchas jurisdicciones, generan primero los casos sospechosos, que algunos se transforman en casos positivos. Por supuesto, no quiere decir que se hayan contagiado en la escuela, porque no hemos detectado hasta ahora aulas con múltiples contagios de estudiantes dentro de la escuela.
Como la muerte del profesor de Lugano.
Con la muerte del
que fue por COVID, pero no fue contraído en la escuela.
Sí, igual es muy difícil, Gisela, hablar sobre un tema que lo único que tenemos que decir en este momento es el dolor por la muerte de un argentino en una escuela, enviarle las condolencias a su familia y a sus compañeros de trabajo, ¿no? Nada podemos hablar sobre ese tema en este momento.
Ministro, y usted que tiene una visión nacional y más o menos sabe cómo están funcionando los protocolos en todas las provincias, ¿hay alguna provincia para destacar? ¿Hay algo que alguna provincia esté haciendo distinto? Respecto a Ciudad de Buenos Aires, importante que se evitó la relajación y la ministra de alguna manera lo escuchó a usted cuando dice en relajación nada, ¿no?
Bueno, es que en realidad yo creo que fue una instancia de irresponsabilidad, ¿no? Porque nunca presentaron ninguna propuesta formal, ¿no? Pero se empezó a hablar en los medios de comunicación y eso genera incertidumbre, en una instancia de mucha incertidumbre en la que estamos en el marco de la pandemia, ¿no? Porque cada decisión que nosotros tomamos sobre estos protocolos no han sido decisiones de un ministro de Educación, han sido las recomendaciones de los especialistas, ¿no? Y en la ciudad se planteaba, y lo dijo la ministra, que como en Estados Unidos estaban pasando en algunos estados de Estados Unidos a 3 pies de distancia dentro del aula, que es 91 centímetros, eso se podía aplicar en la ciudad de Buenos Aires. Y la realidad es que nosotros, si tenemos que llevar el distanciamiento a 1,80 m o a 1 m, no lo va a decidir un especialista en Estados Unidos que no conoce la realidad de nuestro sistema educativo, lo deberían decidir los especialistas y nosotros los escuchamos y a partir de la evidencia nosotros podemos modificar los protocolos, pero no hay margen ni para la improvisación ni para no llevar las discusiones a los ámbitos institucionales, que no son los medios de comunicación, deben ser los espacios como es el Consejo Federal de Educación.
Claro, ¿y otras experiencias en otras provincias que quiera destacar, que ha visto?
Mira, acabamos de terminar la reunión del Consejo Federal, donde estuvimos supervisando lo que es la carga de la información en el cuidar escuelas, que para nosotros eso es fundamental, ¿no? Y hay muchas jurisdicciones. Yo quiero destacar, por ejemplo, lo que ha sido el proceso de vacunación para docentes auxiliares ejemplar, que por ejemplo ha llevado adelante la provincia de Santa Fe. No se ha vacunado más del 60% de los docentes en la provincia de Santa Fe, y eso es muy importante. Y luego con todas las jurisdicciones venimos dejando en claro la necesidad de supervisar de manera constante el cumplimiento de los protocolos, y también que en cada jurisdicción se pueda desplegar la conciencia colectiva y de las familias, que estamos haciendo un enorme esfuerzo dentro de la escuela para sostener los protocolos, lo que no puede haber un proceso de relajación de los cuidados fuera de la escuela, ¿no? Entonces, en eso también tenemos que ser muy cuidadosos, porque con la caída de las temperaturas vamos a empezar a tener muchos casos sospechosos, y la inmensa mayoría no van a ser de COVID. Pero cuando un niño tiene mocos, ¿no? Cuando un niño está con unas líneas de temperatura, lo tenemos que tratar como COVID, ¿no? Y eso va a implicar que vamos a tener que suspender transitoriamente muchas clases hasta que se descarte la posibilidad que sea COVID. Ahora, esto también va de la mano de la necesidad que restringamos todo lo posible los encuentros fuera de la escuela, ¿no? Que si hay encuentros fuera de la escuela los chicos sean también con protocolos, ¿no? Con cierto distanciamiento, que no se vean los chicos más allá de la burbuja. Sabemos que son cuestiones muy complejas, pero son las cuestiones que nos van a permitir sostener la presencialidad en un momento de complejidad.
Sí, le pasó eso al compañero Agustín Álvarez Rey. ¿Compañero?
Claro, sí, parece que ese es el desafío, ¿no, ministro? Porque ante cada caso de... Uno está acostumbrado, los que somos padres, a que los chicos tengan moco durante, los más chiquitos, durante casi todo el invierno, de que cada tanto haya un broncoespasmo, o algún resfrío, alguna gripe, y hoy eso pone todo en estado de alerta máxima e interrumpe lo que no puede ser normal, ¿no? Estamos en una situación anormal. En base, más allá de lo que suceda dentro de la escuela, que esto se trata bien en general. Digo, ¿cómo se hace para que fuera de la escuela se trate igual? Uno entiende que dentro de la institución no está el problema, sino que el problema está puertas afuera de la institución. Uno lo puede ver en la puerta de los colegios, lo puede ver en las plazas, lo puede ver en otra vez los cumpleaños infantiles que empiezan a surgir. Digo, ¿cómo se hace para lidiar con todo eso y sostener la escuela, no la presencialidad?
Bueno, esa es la responsabilidad social, y también nosotros ahí confiamos muchísimo, ¿no? en la escuela, ¿no? Porque son muchas veces los chicos, a partir de lo que se ve, se transita en la escuela, que permiten reconfigurar los comportamientos hacia adentro de nuestros hogares, ¿no? Y que el hecho del cumplimiento de los protocolos permita luego extender esa mirada responsable en otros ámbitos de nuestra cotidianidad, por lo menos en la de nuestros hijos e hijas, ¿no? Inclusive vos mencionabas lo que es el ingreso escalonado en la puerta de la escuela, ¿no? En la reunión nuestra, pero en la reunión anterior, lo que plantearon ministros y también sindicatos es la necesidad de reforzar el ingreso escalonado y los controles. ¿Por qué? Porque el ingreso escalonado cumple dos funciones. Por un lado, que no haya amontonamiento en la escuela, en la puerta de la escuela al momento de ingresar o de salir. Y por el otro lado, algo que también es fundamental, ese ingreso escalonado pretende no sobresaturar a nuestro sistema de transporte público en nuestras ciudades medianas y grandes. Por eso estamos frente a la complejidad que no es que todos los chicos ingresan 7:30 o 8 de la mañana a la escuela. En una misma escuela hay un proceso de ingreso escalonado que va desde las 7:20, 7:30 hasta las 8:30. Y eso es algo que nos impone esta pandemia y tenemos que sostener de manera constante para garantizar disminuir la posibilidad de contagio.
Sí, Agustín.
Ahora, ministro, ahora, ¿hasta cuándo uno puede sostener este tipo de cuidados o de políticas escalonadas? Digo, se le hace muy difícil a los padres que trabajan, a las madres que trabajan, a los padres que tienen más de un hijo en la misma escuela, que de repente se encuentra que 7:30 tiene que ingresar a uno y 8:30, una hora más tarde, al otro, y el niño en la puerta con frío. Digo, se hace muy complejo sostener este sistema también escalonado. Digo, ¿se empieza a pensar alguna otra alternativa para que sea más sostenible para los padres?
Y Agustín está hablando de CABA, porque los niños van a CABA, ¿no? Porque cada jurisdicción es distinta.
No, cada jurisdicción, Gisela, es distinta, pero lo que sí hemos planteado y están en los protocolos, y les pedimos a las familias que hablen con los directivos de la escuela. Nosotros hemos planteado, por supuesto no es una norma imperativa, pero es una recomendación y nosotros confiamos en el entendimiento de cada una de las instituciones, que en el ingreso escalonado, como en los días que le toca en el marco de la alternancia entre presencialidad y no presencialidad, se priorice al grupo familiar. ¿En una misma escuela o en otra escuela? ¿Qué quiero decir con esto? Si un niño está en quinto grado y entra a 7:30 y el hermano o la hermana está en séptimo grado y entra a las 8, que ambos puedan ingresar 7:30. Y lo que establecimos es que hay un espacio con distanciamiento donde los chicos después puedan esperar hasta que lleguen sus compañeros para poder ir al aula. Bueno, estas cuestiones deben permitir facilitar la realidad de la organización familiar. Como el hecho que si uno va a una escuela y su hermana va a otra escuela, y en el caso de la provincia de Buenos Aires le toca determinada semana, que coordinen para que estén en la misma semana con presencialidad y en la misma semana con la no presencialidad. ¿Por qué? Porque sabemos también que si no implica que un adulto, los días que los chicos no tienen presencialidad o la semana, se tienen que quedar en el hogar. Entonces ahí también tenemos que facilitar y lograr conjugar la organización familiar, el derecho a la educación y por supuesto también el cuidado de la salud, ¿no? Y esto, por supuesto, hay problemas que van surgiendo y tenemos que ir buscando una solución. Pero esto ya ha sido abordado a partir también de la experiencia del 2020.
Quien habla es Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, y es un desafío, ministro. Muchísimas gracias por esta charla. Entonces nos quedamos con esta idea de que hoy la escuela sigue siendo un lugar que por los testeos y por los protocolos no es de peligro. El peligro también está afuera, en las relaciones sociales y en los encuentros sociales. Esperemos que la escuela siga siendo así, ¿no? Un lugar seguro, ministro.
Es así, Gisela, pero por supuesto nada está fuera de la mesa, ¿no? Sí. Es un día a día, sí. Y nosotros ahí vamos a priorizar siempre el cuidado de la salud, ¿no? La evidencia hoy nos demuestra esto, y llegado el momento, si hay que suspender la presencialidad, no se puede tomar una provincia como un todo, sino hay que tomar la mínima unidad geográfica posible, sí. Y que no sea la escuela la que primero sufre una política restrictiva. Hay que restringir otros aspectos de nuestra vida para priorizar la mejora de los indicadores epidemiológicos y así preservar la escuela.
Muchísimas gracias, ministro, por esta charla con Ahí Vamos.
Muchas gracias, Gisela, buen día.
Era Nicolás Trotta, ministro de Educación.